Nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Nunca Favoritos. Lu, ¿cómo andás?
Buen día para todos, buen día Macarena, con un gran invitado el día de hoy, así que muy contenta.
Bien, en la conducción, Lucía Carnales y Macarena Pintos, también en la producción.
Y en operación, en los controles, tenemos a Diego Varela, a quien le mandamos un saludo.
¿Qué importa saber quién soy?
Redes sociales del programa. Estamos en Twitter, @nunca_favoritos.
En Facebook nos encuentran por Nunca Favoritos.
También estamos en Instagram, Nunca Favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos, donde subimos nuestros programas.
¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo?
Tenemos también las redes sociales de la radio que se las vamos a pasar. En Facebook, Uniradio.
Instagram, uni.radio.
Y en Twitter, @uniradioudelar.
Invitarlos a que se sumen, a que manden mensajes. Si conocen deportistas que quieren estar presentes en el programa, se pueden comunicar.
¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy.
Titulares. Empezamos hablando de taekwondo porque, como nos contaba Josefina Arzuaga, nuestro testimonio del jueves pasado, ese fin de semana ella se estaría yendo a Buenos Aires a competir.
Y es que desde el 3 al 5 de agosto, Maca, se realizó en el Centro Costa Salguero, en Buenos Aires, la quinta edición del Argentina Open de Taekwondo, un torneo internacional de categoría G1 en el que participaron 14 deportistas uruguayos, 4 en la modalidad de pumse y el resto en combate, dentro de los cuales contamos con presencia tanto de juveniles como de adultos.
Sí, en declaraciones a Nunca Favoritos, Josefina contó que en el caso de los adultos, lamentablemente no se logró llegar al podio. En mi caso caí frente a una chica de Argentina, quien logró la medalla de bronce. La Argentina se cerró muy bien y eso me dificultó a mí la pelea. Pero todo sirve de igual forma para aprender y corregir errores, concluyó la deportista Josefina Arzuaga.
A Nunca Favoritos, ¿verdad? Una entrevista que le hicimos posterior a este torneo. Los resultados del Open: tenemos 3 oros, una medalla de plata, 3 de bronce y el tercer puesto en equipos. Vamos a pasar a los nombres. Se llevaron oros Romina Piris, Pamela Duarte y Alfonsina Gripoli. La medalla de plata se la llevó Valentina Correa y en los bronces tenemos a Florencia Pérez, Claudio Álvarez y Sofía Ligiero. El tercer puesto por equipos en Pumse estaba integrado por 3 de los antes mencionados, que eran Pérez, Piris y Duarte. Así que un gran saludo a ellos, quienes nos estuvieron representando muy bien en Buenos Aires.
Este campeonato fue el último dentro de la planificación que se tenía pensado para este año, indicó Josefina a Nunca Favoritos. Si bien hay otras competencias más adelante, las principales ya han pasado. La medalla de bronce en los Juegos de Sur y el quinto puesto en el Panamericano son los logros importantes, por lo que el proceso que se tuvo fue bueno y destacable en mi caso, valoró la joven deportista Arzuaga.
Además, Josefina Arzuaga nos comentó que el próximo objetivo importante para los adultos es el clasificatorio para los Juegos Panamericanos, que es el marzo del año que viene, así que estén atentos porque vamos a estar difundiendo sobre esta competencia.
Hablamos ahora de vela porque mientras tanto en Dinamarca se está disputando el Mundial de Vela desde el 30 de julio hasta el 12 de agosto, específicamente en Aarhus.
En aguas danesas participan 1.400 regatistas de 85 países, 1.000 barcos aproximadamente en 10 clases olímpicas.
Este campeonato mundial es la primera gran prueba de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
La dupla uruguaya de Pablo De Facio y Dominique Knüppel sigue cosechando buenos resultados, Maca. Finalizadas las 7 primeras regatas del mundial, los uruguayos se metieron en el puesto 21 que los clasifica la Flota de Oro, donde navegarán los mejores 34 barcos.
Jueves y viernes también hay regatas, 3 cada día. Allí la Flota de Oro definirá a los 8 países clasificados a los Juegos Olímpicos y también a los barcos que clasifiquen a la Medal Race del domingo, donde se definirá a la dupla campeona mundial.
Lamentablemente, por su parte, Lola Moreira e Ignacio Rodríguez, quienes compiten en láser radial y láser estándar respectivamente, no lograron alcanzar la Flota de Oro tras 6 regatas disputadas, por lo que no lucharán en esta instancia por los cupos en pugna para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Más allá de esto, aún quedan varias instancias clasificatorias para conseguir el lugar en los Juegos Olímpicos. La próxima serán los Juegos Panamericanos de Lima 2019, así que todavía tienen entonces oportunidad de ir a los próximos Juegos Olímpicos.
Tal cual, todavía tienen chance. Pasamos al básquetbol. Tremenda noticia, la selección uruguaya de básquetbol sub-21 terminó tercera, o sea, se llevó el bronce, en el sudamericano que se realizó esta semana en el Estadio Delmi de la ciudad argentina de Salta.
El pasado domingo no tuvo dificultades para quedarse con el cotejo por el tercer puesto ante Chile por 84-51. Gran diferencia.
La verdad que sí. El equipo de Marcelo Signorelli debutó ganándole a Paraguay 76-58 y luego cayó 90-87 con Brasil. Derrotó a Perú 87-62, perdió con Argentina 72-63 y se impuso a Chile 79-69 en el cierre de la fase regular, por lo que acabó tercero y jugó este domingo por el bronce nuevamente ante los trasandinos. Y seguimos con el básquetbol, pero hablando del metro. Pues se retoma hoy jueves el metro en fecha completa. El Tribunal de Apelaciones mantuvo el fallo de primera instancia a Colón y 25 de agosto tras los incidentes registrados en el partido por la fecha número 11 del metro. Partido disputado en julio, el 17 de julio, donde Colón le ganó a 25 de agosto 85-82 como local.
Los de Villa Dolores deberán pagar con 4 cierres de cancha, 2 pérdidas de localía y también tendrán que indemnizar a Colón por los daños ocasionados. También fue sancionado con la pena de 15 días de suspensión Hugo Araujo, inspector de 25 de agosto.
Por otra parte, Colón, los de San Martín y Fomento recibieron 9 cierres de cancha y la pérdida de 3 puntos, lo que de esta forma lo saca de la liguilla e ingresa Unión Atlética en su lugar.
Los partidos a disputarse hoy son Cordón, Unión Atlética, Bohemios, Capitol. Estocolmo jugará con Miramar, 25 de agosto con Larrañaga.
Eso hablando de la serie del ascenso, pero también se juegan en la reclasificación La Gomara Auriblanco, Colón Larre y Olivol Tabaré. Colón obviamente ahora la reclasificación.
Pasamos a hablar de fútbol, porque se jugó la fecha número 3 del torneo clausura. Los resultados: Atenas empató con River 1-1, al igual que Danubio con Racing. Peñarol le ganó 3-0 a Wanderers.
Progreso le ganó a Rampla 2-1, Nacional goleó a Fénix 3-0, Boston 1-0 le ganó a Liverpool y Torque y Defensor empataron 0-0.
La tabla del torneo clausura la lidera Nacional con 9 puntos, Peñarol y Progreso tienen 7, Wanderers 6, Danubio 5.
Defensor, River, Liverpool y Cerro tienen 4 puntos, Fénix, Racing, Rampla y Boston 3, Atenas 2 y Torque tiene solamente un punto.
Hablemos de atletismo porque María Pía Fernández consiguió un nuevo récord nacional en Bélgica.
La uruguaya que está entrenando en España, preparando el Iberoamericano de Perú, compitió nuevamente en Bélgica.
Esta vez lo hizo en la distancia de 3.000 metros, en la que no había tenido acción durante esta gira. Pía no solo ganó la prueba, sino que además consiguió mejorar su propio récord nacional de la distancia.
Con su marca de 9 minutos, 12 segundos y 80 centésimas, la atleta de Flores redujo casi 26 segundos su récord nacional, que estaba situado en 9.38.43 desde julio del año pasado. Así que tremenda noticia. La verdad, felicitaciones a María Pía.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Ese hombre no toca, borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Fede Bloy presenta su primer disco, Comunión Total, lunes 28 de agosto, 21 horas, Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sol. Entradas a la venta en Boletería de la Sala y Ticantel.
No vas a aprender a decirlo bien, pero seguro te enterás de todas las novedades de cine universitario en El Cine Quema, lunes a las 19 horas y jueves a las 21 por Uniradio 89.3 FM.
Estamos verdes de esperar que el gobierno asigne a la educación pública el 6% para NEPUDELAR y el 1% para investigación y desarrollo.
Tengo que volverte a ver. Vení a protestar, ay amor, por el 6%.
Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2.
La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. En el ritmo como una nube va en el viento. No estar en sino ser el
momento. Momento de la entrevista, de recibir a nuestro entrevistado en Nunca Favoritos.
Acaba de ganar 4 medallas de oro en lo que fue la primera edición de los FISU America Games de San Pablo.
Este torneo lo organizó la FISU, Federación Internacional del Deporte Universitario.
Nuestro flamante invitado de hoy, deportista paralímpico, fue el ganador de las 4 pruebas que disputó en los 50 y 100 metros libres y también en los 50 y 100 metros pecho.
Tiene 23 años.
Actualmente vive en Montevideo, pero es de Paysandú.
Practica natación. Su especialidad son pecho y libre.
Actualmente representa el Club Banco República.
Clasificó a Río en 100 metros pecho y 100 metros libre.
Fue segundo en los Juegos Parasudamericanos en 100 metros pecho Santiago 2014.
Segundo también en los Juegos Parasudamericanos en 100 metros libre Santiago 2014.
Sexto en los Juegos Parapanamericanos en 100 metros pecho Toronto 2015.
Séptimo en los Juegos Parapanamericanos en 100 metros libre Toronto 2015.
Décimo séptimo en los Juegos Paralímpicos en 100 metros espalda Londres 2012.
En los Juegos Paralímpicos quedó en el lugar número 22 en 100 metros mariposa, Londres 2012.
Y repetimos, hace poquitos días compitió en Brasil y se vino con 4 medallas de oro que las tenemos acá en el estudio.
Le damos la bienvenida a Gonzalo Dutra. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estar acá, gracias por traer las medallas, están las 4 acá, las 4 medallas de oro que te trajiste de Brasil.
4 oros, se vino cargado el muchacho de allá. Después le vamos a sacar una foto con las medallas para que ustedes también las puedan ver, enormes esas medallas, la verdad.
Sí, en todo lo que compitió en Brasil se trajo el oro. Antes de hablar de Brasil, contanos desde cuándo haces natación.
Arranqué desde chiquito, a los 4 años. Porque el médico me recomendó nadar para mejorar el asma. Arranqué en la piscina de Ana María Norbis y al año ya me pasé al Club Remeros Paysandú, donde estuve hasta 2012. Hasta 2012, sí. Y bueno, después me tuve que venir a Montevideo. Por eso me vine para el Club Banco República.
Y desde que te viniste estás en el Banco República
representando. Sí, desde que vine estoy ahí.
Ahí va, perfecto. Ah, bueno, ahora sí, Maca, déjame preguntarle sobre Brasil. Contanos un poco cómo estuvo esa experiencia, porque, bueno, tremenda experiencia para un deportista.
Sí, la verdad, a mí la competencia me encantó. La pasé muy bien en todo lo que fue la delegación, que era enorme. No estoy tan acostumbrado a viajar con delegaciones grandes porque siempre somos poquitos. A Río fuimos 4 deportistas. Y ahora, al ir varios equipos, éramos una tremenda delegación. Y todo muy buena onda, muy buenas personas. Y por suerte la pasé muy bien.
Eran 43 competidores. Nos contabas que más entrenadores y un poco más de gente. O sea, una flota de uruguayos
sí, como
allá.
50
¿no?
personas, un poco más, creo.
Estaban acompañados todos allí. ¿Y la experiencia con otros deportistas de otros países? ¿Cómo es eso?
Estamos todas las delegaciones, estábamos todos en el mismo hotel. Uh-huh. Entonces el hotel estaba totalmente internacional, de tipo veía gente de todas partes ahí, menos los de Brasil, que ellos se quedan en su propio hotel en el centro de alto rendimiento. Uh-huh. Pero los demás estaban todos ahí y se puede compartir, no sé, un almuerzo o una cena con gente de otros países y está genial.
¿Mate le convidaron?
Convidamos un par de mates, pero no les gusta mucho.
No les gustó mucho.
Un poquito amargo.
No tuvieron mucha recepción con eso.
Claro,
ellos.
Claro.
Y el tema del rendimiento de los otros, ¿cómo es? ¿Está bueno para no sé, está bueno competir con gente que tiene buen nivel, digamos, para superarse uno mismo?
Sí, obviamente que siempre el ir a competencias y que haya un buen nivel te ayuda a vos querer mejorar. Y el nivel universitario en otros países es altísimo. Uh-huh. Y acá se vio totalmente que Brasil arrasó con la competencia, Chile le fue muy bien y tal. Son países que le dedican mucho a las universadas.
Claro, pero también son gente a veces que está para eso también, ¿no? No es la realidad
obviamente,
de acá.
Obviamente. Sí, me pude cruzar con brasileros que entrenan ahí y me dijeron que ellos están ahora viviendo ahí en el centro de alto rendimiento hace rato y están totalmente enfocados en los próximos juegos.
Ahí va.
Bien. Te encontraste con gente entonces que tiene una muy buena preparación y que se dedica solamente a eso. ¿Cómo fue tu preparación para ir a Brasil? Los días previos, ¿cómo se prepara para una competencia de ese nivel?
En realidad, los días previos, a mí me avisaron, no sé si un mes antes, y yo me venía preparando para el Nacional Uruguayo, en realidad. Por suerte coincidió más o menos la fecha, entonces estaba en una época del año que estaba como preparado para competir. Y está nada, los días previos son más que nada descansar, tener algún toque de velocidad para la carrera, pero más que nada descansar y estar concentrado.
¿Y el entrenamiento previo, cómo es un entrenamiento diario?
Y el entrenamiento diario...
¿Cuántas horas te exige?
Depende de la época del año y a qué se está apuntando. Ahora, como estábamos apuntando todos a esta fecha, los entrenamientos son más cortos, son más específicos para la carrera, se hacen muchas salidas, vueltas. Nada que ver a cuando terminó la competencia y ya se hace más regenerativo, más metraje.
Contanos un poquito en cuanto a la natación, ¿cómo es el tema en Uruguay? Si hay competencia como para prepararse, el tema de los recursos, ¿cómo es?
Hay competencia, sí. A nivel, depende en la liga que estés, hay una liga federado y otra liga, y hay demás ligas, por ejemplo, Amena. La Liga Federal está buena y buen nivel y hay competencias todo el año, cada un mes o dos meses. Ahora fue el Nacional hace 2 semanas y en 2 semanas está la Copa Olimpia, por ejemplo, que se puede competir. Y está nada, hay una cantidad enorme de nadadores.
¿Y el tema de la ayuda económica para poder competir? ¿Por lo general se recibe ayuda? ¿Cómo se manejan el tema sponsor? ¿O en tu caso particular?
En mi caso particular no tengo sponsors. Los que me apoyan son mi familia, más que nada. Uh-huh. Y el tema de las competencias a nivel de club, cada club se sustenta por sí solo. No sé si el club tendrá sponsors o qué, pero en mi club está la subcomisión, que es la que junta dinero para ayudar a los deportistas.
Mira, perfecto. Nos comentabas también que en algún momento lo que te ayudaba el comité era subvencionarte el tema de la cuota del club, y que ahora no está pasando eso.
No, porque el Comité Paralímpico está intervenido desde... Exacto. 2016. Uh-huh. Estuvo todo 2016 intervenido. Y hasta ahí me pagó la cuota, me ayudó, ya que me estaba preparando para Río. Uh-huh. Después se cerró el comité y me tuve que sustentar yo con ese tema. Por suerte la subcomisión del Banco República me ayuda y me paga la mitad de la cuota. Uh-huh. Lo que me facilita pila, porque hay muchos gastos, y por ahora lo estoy pudiendo sustentar.
Todo pulmón, digamos.
Sí, todo gracias a mi familia, que me... Uh-huh. está ayudando, mi madre que me manda, y mis tíos, todos.
¿Cuál es la situación actual del comité, sabes?
No estoy tan al tanto, o sea, detalladamente, pero sé que se está tratando de formar algo. El 3 de septiembre hay una asamblea donde se van a aprobar estatutos y ese tipo de cosas, y no sé si se van a preparar las próximas elecciones para el comité.
¿Y sabes por qué fue el cierre?
No estoy tan al tanto de eso. Sé que, no sé, hubo algún problema dentro de la interna del comité. No sé qué fue bien lo que pasó, pero sé que está.
Así que ahora el 3 de septiembre, entonces, hay una reunión.
Sí.
Pero en el momento el comité paralímpico está cerrado.
Sí, en el momento está cerrado, y las oficinas también está todo cerrado.
Bien, acá en el programa, acá en Nunca Favoritos, nos visitó también Eduardo Dutra, a quien le mandamos un saludo, sí, atleta paralímpico de nuestro país, y él también nos hablaba de la situación del comité, que está cerrado, y que eso perjudica principalmente a los deportistas, porque no pueden competir a nivel internacional. ¿Puede ser?
Claro, obviamente, como el comité está cerrado, no podemos... Hubo varias competencias a lo largo de estos 2 años, y hay muchas que no pudimos ir.
Porque precisan esas firmas.
Claro, precisamos que nos avale el Comité Paralímpico.
Perfecto. Claro. Es que ahora está cerrado, entonces esperemos que se solucione pronto, porque perjudica principalmente a los deportistas. Bien, Gonzalo, a la hora de ir a competir como integrante de la delegación uruguaya, ¿contás con todos los gastos pagos? ¿Pasaje, estadía, indumentaria?
Sí, yo hasta ahora, cada vez que viajé por el Comité Paralímpico, ellos se encargaron de sustentarme los gastos, porque si no, imposible que yo pueda pagarme pasaje o estadía. Y ahora, esta última competencia, que no fue por Comité Paralímpico, sino por Liga Universitaria, también desde un principio aclaré que no podía pagarme los gastos, pero ellos se hicieron cargo.
Bien. ¿Y cómo es el tema de la alimentación? ¿Tiene un cuidado particular para un deportista de natación?
Sí, obvio que tenés que seguir una dieta. Uh-huh. No es estricta eso de... No es una dieta de verduras ni nada de eso, pero es una dieta que es balanceada. No se pueden comer, no sé, cosas con mucha grasa o muchas golosinas o cosas de esas. Pero es una dieta que es cara, en realidad, porque está precisa mucha carne, muchas semillas, granolas, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero por el momento la estoy pudiendo llevar.
Bien, nos decías que pertenecías a la Liga Universitaria. Contanos, ¿qué estudias?
Yo estudio contador público en la UDELAR.
Bien.
Hace desde 2013.
Ahí cuando te viniste para acá y, bueno, dejaste lo que es Remeros para pasar al Banco República. Fue como ese trance de allá para acá. ¿Cómo la llevas? Porque vivís acá con tu familia lejos.
Sí, en realidad, al principio fue tremendo cambio. Mis primeros años tuve una residencia de Paysandú, y después era tipo una beca. Y desde 2016 estoy viviendo con mis tíos. Uh-huh. Por suerte me están ayudando, dando una mano con eso. Y el cambio de club fue del Remeros al Banco República, pero está todo bien con los dos clubes. Uh-huh. Siempre que voy a Paysandú los voy a visitar. Y acá el Banco República me recibió muy bien. Y no, me llevo lo más bien con ellos.
Buenísimo.
Gonzalo, contanos, ¿qué es lo próximo en la agenda deportiva?
Lo próximo, a nivel internacional, estamos probando para Lima 2019, al Panamericano. Y antes debería clasificar, o sea, tengo que ir a otra competencia a clasificar. Y nada, nos preparamos para que nos vaya bien ahí y ver si podemos tener alguna buena marca para Tokio.
¿Dónde es esa competencia? ¿Y cuándo? ¿Para clasificar?
Para clasificar todavía sí. no estoy al tanto, pero debe ser, creo que lo más barato de ir es una competencia en Brasil que organiza torneos grandes y tal, es lo más cercano como para ir a clasificar.
Bien, entonces se tienen en cuenta los costos, no es que se va a donde mejor se pueda competir, sino que se tienen en cuenta los costos.
Y en realidad supongo que se deben tener en cuenta los costos. Primero el comité se tiene que formar, obviamente, y después ahí recién ver a dónde se podría ir a clasificar o algo de eso, qué le queda mejor al comité.
Así que entonces para esta competencia, esta que tenés próxima en la agenda, tiene que estar entonces organizado, abierto el comité paralímpico.
Sí, obviamente que sin el comité ya no se podría, pero supuestamente el objetivo de nuevo el comité va a ser Lima 2019.
Así bien, que esperemos que sí.
Esperemos que sí.
Y contanos un poco, ¿cuál sería tu sueño como deportista por cumplir?
¿Mi sueño por cumplir?
Claro.
Y me encantaría ganar una medalla panamericana, por ejemplo. Uh-huh. Que todavía no le podía hacer.
Próximo objetivo.
Para 2019 nos esperemos estar ahí cerca y obviamente clasificar a Tokio es un sueño también.
Bueno, si pudiste traer esas 4 medallas que están enormes y re poderosas, nosotros sabemos que vas a poder.
Bueno, muchas gracias.
Gonzalo Dutra, deportista paralímpico en natación, nos acompañó hoy. Te agradecemos.
Bueno, y lo volvemos a felicitar por las medallas. Por las 4 medallas de oro en lo que fue la primera edición de la FISU America Games de San Pablo.
Medallas que están acá en el estudio, te agradecemos por traerlas, por venir y estamos a las órdenes para lo que necesites.
Bueno, muchas gracias por la invitación y yo obviamente estoy a las órdenes. Por si algún día me quieren invitar, voy a estar acá.
Las puertas están abiertas y repetir que ojalá que esté en orden el Comité Paralímpico porque los mayores perjudicados son los deportistas.
Bailar como creencia, como herencia, como juego. Las sombras en el muro de la cueva girando alrededor del fuego. La música bajo de los árboles y nos siguió por las llanuras. La música enseña, sueña, duele, cura.
Ya hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Creo que hay un gran mareo que ya parece normal. Mami, tengo mucho miedo. Dice el abuelo que algo raro va a pasar, que algo se va a armar. Tanques, flechas, molotov. Y bandote no tiene que estar. 2000 años no alcanzaron.
Último segmento del programa y vamos a presentar lo que se viene, las próximas competencias, las actividades de los deportistas.
Exacto, Macarena. Bueno, la famosa Half Marathon Montevideo está celebrando su novena edición, carrera que forma parte del Campeonato Nacional Oficial de Medio Maratón de la ACAU, de la Confederación Atlética del Uruguay.
La competencia se realizará el próximo domingo 12 de agosto a la hora 10, con punto de partida desde las canteras del Parque Rodó. Y las distancias serán 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros. Lucía, ¿cuál te anotaste?
Yo te digo los podios la semana que viene. Bueno. Apoyamos a los atletas que participan, entre ellos Dutra, pero el otro Dutra, que sabemos que está entrenando para eso, y le mandamos un saludo también. Les contamos, por si les interesa, que las inscripciones siguen abiertas y la entrega de kits se comenzó ayer miércoles y sigue hoy jueves desde las 10 hasta las 20, hasta las 8. Mañana y viernes también de 10 a 8 y el sábado de 10 a 16. Según se indica la página de la carrera, ¿verdad? La que además le vamos a pasar ahora, que es www.halfmarathon.com.uy, donde ahí pueden ver los mapas y los recorridos bien detallados, porque no tiene mucho sentido que se los comentemos tanto. Ahí lo tienen, lo descargan y está bueno verlo.
Sí, el lugar para retirar los kits es en Fotocorrer, dirección Ejido 1387, esquina 18 de julio. Ejido y 18, ahí retiran los kits. La próxima entrega les estaremos contando sobre los podios.
Exactamente. Bueno, pasamos a otro ámbito, porque Uruguay volverá a viajar a China para competir en fútbol playa, experiencia que se repite por tercer año consecutivo. La selección partirá el 10 de agosto, o sea, en nada, y jugará dos amistosos contra China el 14 y 15 del mismo mes, antes del comienzo del cuadrangular.
Bien, 10 de agosto, es decir, mañana.
Exacto.
Mañana se van. Hoy 9, le mandamos un saludo que vi por ahí en cartelera de la Uniradio, que es el cumpleaños de Gastón, el otro compañero operador,
Opi. Gastón. Bueno, así que, Gastón Pepe, te mandamos un feliz cumpleaños.
Un saludo de cumpleaños para él. De lo que hablaba Lu, de que va a viajar Uruguay a China, este torneo de cuatro equipos lo componen China, Chile, México y Uruguay. Se jugará del 17 al 19 de agosto y el seleccionado uruguayo debutará contra China, luego jugará contra México y finalmente cerrará el campeonato enfrentando a Chile.
Bueno, Maca, perfecto. Si te parece, pasamos al fútbol. Cerramos con esto, porque el próximo fin de semana se jugará la fecha número 4 del torneo clausura. Jugarán el sábado a las 15 horas Wanderers Atenas en el Parque Viera, Cerro Nacional en el Trócoli y Racing Torque en el Estadio Osvaldo Roberto.
El domingo a las 15 horas todos los partidos: River Danubio en el Parque Saroldi, Progreso Fénix en el Paladino, Defensor Rampla en el Francini, Liverpool Peñarol en Belvedere.
Bueno, y así va culminando esta entrega de Nunca Favoritos, no sin antes recordarles nuevamente las redes sociales para que se comuniquen con nosotros y puedan ver el material que también subimos allí. Tenemos Twitter, @nunca_favoritos.
En Facebook nos buscan por Nunca Favoritos.
En Instagram, Nunca Favoritos.
Y en YouTube, donde se va a subir la entrevista del día de hoy con Gonzalo Dutra, nos buscan por Nunca Favoritos también.
Bueno, un saludo grande a quien está en controles y quien sin él no sale el programa, Diego Varela.
En conducción y producción, Lucía Carnales y Macarena Pintos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, 10:30, en Uniradio.
Chau, chau.
Y no hacemos lo que hicieron. No. Aguanten, che, este mareo. Y al paso que vamos, ya ves, no nos movemos ni con lo que aguanten, che. Este mareo, y al paso que vamos ya ves, no nos movemos ni con los dos pies. Aguanten, che, este mareo, y al paso que vamos ya ves, no nos movemos ni con los dos. Aguanten, che, este mareo, que como a un cangrejo borracho, se nos está moviendo el suelo. Échale agua caliente al mate.
moviendo el suelo. Se nos está moviendo el suelo.
Favoritos. Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Radio 89.1. Universidad de la República.